Hace poco hablábamos de un informe que presentó Gerardo Reyes con su unidad investigativa para Univisión. Y Félix nos hizo un resumen. Se trata de una primicia de Nicolás Escobar. Nicolás Escobar es el hijo de Roberto Escobar, es decir, es sobrino de Pablo Escobar. Y él dice que hay que investigar a su padre por el vuelo de Avianca que explotó en el aire y que cobró más de 100 vidas, incluyendo dos norteamericanos. Sobre este hecho, pues, todas las investigaciones han señalado la responsabilidad de alias La Kika, quien se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos pagando varias cadenas perpetuas. Nicolás Escobar nos acompaña a esta hora. Señor Escobar, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para todas las personas que lo acompañan en la mesa, pero sobre todo para esas personas que nunca se les agradece, que son las que manejan el máster. Para ellos un saludo muy, muy especial también.
Gracias, por supuesto, tiene usted toda la razón. Nuestros compañeros que están al otro lado del vidrio. Señor Escobar, ¿por qué a estas alturas o qué ingredientes nuevos aparecieron en su vida para pensar que su padre fue el verdadero responsable de esa tragedia?
Bueno, Julio, no es pensarlo, es ratificarlo, y yo creo que ya es hora de que no solamente el pueblo colombiano, sino también el pueblo norteamericano, conozcan lo que aconteció realmente con ese vuelo.
¿Hay alguna prueba que usted pueda compartir con nuestros oyentes para hacer esa afirmación?
Claro que sí. No solamente tengo todas las fotografías que acreditan lo que yo estoy diciendo, sino que también la persona que entregó ese maletín bomba está presto a entregar también toda la información al gobierno americano, si pues ellos acceden a las peticiones que la persona hace. Pero hay algo que es muy importante. Hay una persona viva que conoce todo lo que aconteció, y esa persona debería de ser la primera llamada por el gobierno norteamericano y por la fiscalía colombiana a que declare si yo estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentiras. Se llama el señor Miguel Rodríguez Orejuela.
Comencemos por la bomba, el maletín bomba que lo recogen. ¿Esa bomba dónde fue elaborada?
Esa bomba fue elaborada en la ciudad de Medellín. Esa bomba la elaboraron y mandaron a una persona que la hiciera, y esa persona que hizo la bomba aún está viva, pero lo llevaron con una mentira diciéndole que era para colocársela a un enemigo de Pablo. Lo que él no sabía era que esa bomba iba a causar la muerte de 110 personas. Ayer tuve una reunión con esta persona de más de una hora hablando sobre el tema, y me dice que está presto a entregar la información al gobierno americano en el momento que ellos así lo decían.
Esa bomba se fabrica en Medellín, ¿y esa persona con la que usted está hablando está en Colombia o en Estados Unidos?
Esa persona está acá en Colombia.
¿Cómo se llama esa persona?
No, eso ya es una información que solamente se le entregará a la fiscalía y al gobierno americano si se llega a algún acuerdo con ellos para ellos. Porque lo que yo le he dicho al gobierno americano, con los cuales ya he tenido varias reuniones, es que yo no estoy esperando absolutamente nada a cambio. Lo único que quiero es mi paz interior, poder estar tranquilo y poderme acostar a dormir tranquilo, sabiendo que tan siquiera se pueda saber la realidad de lo acontecido contra ese avión de Avianca, y también, cómo no, poder recordar tan siquiera cuando esté viejo, si es que Dios me presta la vida para llegar allá, de que Darío Guzmán Cano, quien era prácticamente un hermano mío, lo asesinaron por no pagarle un dinero, saber tan siquiera que la persona que lo mandó a asesinar, pues pague por lo acontecido.
En algún momento de estas teorías sobre el origen de esa bomba, se habló de una bodega en donde estaría la fabricación de la bomba. ¿Esa información coincide con lo que se dijo entonces o estamos hablando de una persona distinta?
No, eso ahí no hubo ningún tipo de bodega, Julio. Se han creado muchísimas teorías en cuanto a la elaboración de la bomba. La bomba que se elaboró no necesitaba una bodega para hacerse, eso se hizo en una casa común y silvestre. Lo que pusieron de dinamita, me dice él, tampoco es que haya sido mayor cantidad, porque lo que se quería era matar a una persona dentro de un carro. Entonces, era supuestamente lo que le iban a colocar era el paquete debajo de la silla de la persona que iban a matar. Lo que colocaban de dinamita era muy poco. Entonces, necesitar una bodega para hacer eso, pues eso no tiene ningún tipo de veracidad.
Ahora cuénteme su opinión sobre la Kika. La Kika fue señalado como el responsable de esa bomba, si mal no recuerdo. ¿Usted cuál piensa que fue la participación de la Kika en ese episodio?
La Kika es un chivo expiatorio que colocaron a que pagara algo, porque en ese entonces se cogía al primero que cayera y a ese se le metía cualquier tipo de cantidad de delitos, así los hubiera hecho o no los hubiera hecho, los hubiera cometido o no. La Kika está pagando un delito que no cometió, lógicamente que tenían que meterle algo, pero esta persona en realidad no tuvo absolutamente nada que ver. Las únicas dos personas responsables en ese proceso es Darío Usma y Roberto Jesús Escobar Gaviria. Ellos son los dos únicos responsables.
Cuando usted tiene la oportunidad de hablar con su padre, con quien hemos hablado muchas veces aquí en la W, y usted le reclama por este hecho, ¿el qué dice?
No, lo que pasa es que Roberto Jesús Escobar Gaviria es muy complejo hablar. Es tan complejo que en los últimos días Julio me ha enviado los combos delincuenciales más bravos de la ciudad de Medellín a que me amenacen, a que intenten asesinarme. Eso, lo que le estoy diciendo, usted lo puede revisar con la gente del Gaula. Me ha venido a entregar paquetes, ha ido a la casa de mi madre a torturarla psicológicamente, a la casa de mi tía Gloria, hermana de él, a la casa de mi tía Marina, hermana de él, también a lo mismo. Con él es un poco complejo hablar. Él es un psicópata narcisista y a punta de lágrimas y hacerle creer a la gente muchísimas cosas, intenta evadir la responsabilidad. Es verdad que es algo muy, muy complejo.
Como usted sabe, pues esa es una herida que no cerró para decenas de familias. Un acto criminal sin precedentes en ese momento en Colombia. Imagínese usted volar un avión de Avianca en vuelo, en pleno vuelo. Yo quisiera preguntarle sobre ese testigo que usted tiene, testigo estrella, que podría demostrar lo que usted nos está contando. ¿Qué tan protegido está ese señor?
La protección de él es solo él y nada más que él, porque Roberto Jesús Escobar Gaviria lo conoce a perfección, pero no sabe dónde se encuentra ni dónde vive. La persona, yo siempre he dicho, la mejor protección que uno puede tener es uno cuidarse solito. Esa es la mejor protección, y en este momento me toca hacerlo, Julio, me toca hacerlo porque de parte de Roberto Jesús Escobar Gaviria, de su mujer, de Claudia Escárraga Cadavid, y de su hija Chara Escobar Escárraga, lo único que he recibido es amenazas y amenazas. Por eso ayer, cuando estuve en la reunión con esta persona que le estoy diciendo, le dije: usted manténgase alejado de Medellín y vamos a intentar entregarle al país y al mundo la veracidad para que puedan conocer lo que aconteció con ese vuelo. Y está de acuerdo. Esperemos que se puedan dar las cosas y poder entregarle ese testimonio a la humanidad.
Usted no es la primera persona que dice que la Kika no tuvo que ver con esto. Inclusive, un fiscal general de la Nación en Colombia sostuvo lo mismo, que la Kika no tenía nada que ver. Pero cuando se llega con estas versiones a las autoridades norteamericanas, a la fiscalía que manejó el caso, a la policía, a la DEA, que entonces interceptó una cabina telefónica en Estados Unidos, que es la que termina dando con el paradero de la Kika, que nadie se explica, sabiendo que lo estaba buscando el mundo, se mete a una cabina telefónica y hace una llamada a Medellín. Pero al final, los Estados Unidos tienen otra versión y ellos no creen en que la Kika no sea responsable. ¿Usted ha intentado hablar con la DEA en Bogotá, por ejemplo, o con alguna autoridad, algún abogado que se acerque otra vez a esa corte para que le escuchen su versión?
Yo ya he tenido reuniones y no desde ahorita, esto viene desde hace bastante tiempo que tengo conversaciones con la gente del gobierno americano. Yo les he dicho eso, y no solamente eso, sino que también del mismo doctor Santofimio, que lo metieron en la muerte de Galán, también les he dicho lo mismo, que ese señor no tuvo absolutamente nada que ver, y les he entregado mucha información de esa época. Pero tenga plena seguridad que la Kika está pagando un delito que no cometió. Él puede que haya cometido muchísimos delitos, sí, pues porque al fin y al cabo estaba al lado de Pablo, y eso que ni al lado de Pablo, él trabajaba era con Chirusa. Pero él está pagando en este momento una condena de la cual no es responsable.
Usted menciona que otra de las voces que podría dar fe de esto es Miguel Rodríguez Orejuela. Él, ¿qué sabe? ¿Usted se reunió con él para verificar o para contrastar la información que nos está contando?
No, mire, le voy a contar algo de la época de la guerra. Cuando la guerra acaba, a mí me llaman a España, yo estaba escondido en España, y me dan la orden de que si no quiero seguir viviendo como una rata el resto de mi vida, me tengo que venir para Colombia a encontrarme con Carlos Castaño. Yo decido venirme porque la verdad no quería vivir como eso, como una rata, como me había tocado vivir los últimos meses de mi vida después de haber sido secuestrado el 17 de mayo del 93 por la policía colombiana. Me vengo para Colombia y después de hablar con Carlos Castaño se da la orden de que yo tengo que ir a Cali a una reunión con la gente de Cali, con los señores de Cali. Tiempo después, y no voy a negarlo, me convierto en gran amigo de la gente de Cali, de Miguel, de Gilberto, de Pacho y de Chepe, porque se dieron cuenta que yo a lo que le estaba apuntando en ese momento era la paz, e intenté con ellos unir todos los hijos de las personas que tenían que ver con narcotráfico, con terrorismo, con la gente de las AUC en ese entonces, con la gente de las guerrillas, para poder hacer un bloque contra nuestros familiares para que no continuaran las guerras dentro del país y se acabara el narcotráfico. Eso se acaba cuando capturan el primer hermano de los Orejuela. Pero en una de esas reuniones, estando con los cuatro en un apartamento de Cali, llegaron a hacerme el reproche de dos crímenes atroces que habían acontecido y que habían sido cometidos por Roberto Jesús Escobar Gaviria. Uno de ellos fue haber amarrado a dos personas con alambre de púa y haberlos mandado a Cali así en ese estado, amarrados con alambre de púa. Y el otro, que decían que era el crimen más atroz, que eso nunca lo debió haber cometido porque le mataron familia a muchos inocentes de Cali, fue lo del avión de Avianca. Por eso es que yo les estoy diciendo que la persona viva en este momento, que conoce al dedal porque me lo detalló tal cual había acontecido, me imagino que como ellos tenían a su disposición toda la policía colombiana en ese entonces y trabajaban para ellos en contra de nosotros. Alguna de las personas que capturaron y torturaron en esa época pues contó la historia de cómo había pasado todo lo del avión de Avianca, o por interceptaciones de teléfono, quién sabe cómo. Pero Miguel Rodríguez Orejuela, en compañía de su hermano y de los dos jefes del cartel de Cali, me criticaron lo que había hecho mi padre, y yo les contesté, le dije, mire, yo simplemente tengo un RH, pertenezco a esta familia y me siento orgulloso de ser Escobar, pues porque soy católico y Dios me dio la oportunidad de estar dentro de esta familia, y nunca voy a negar a Dios lo que me ha dado, gracias por existir, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que Roberto Jesús Escobar Gaviria cometió. O sea, yo vengo acá en son de poder arreglar los problemas de nosotros, de poder vivir en Colombia sin ningún tipo de inconveniente, que mi familia pueda vivir en paz. Ya Pablo murió y nosotros, la verdad, guerra no queremos continuar, pues si no, pues no estuviera sentado acá con ustedes. Ahí murió esa reunión, pero queda vivo Miguel Rodríguez Orejuela, y yo los invito de todo corazón a ustedes como periodistas, yo también soy periodista, pero los invito a ustedes como periodistas a que hagan la gestión para poder escuchar la voz de Miguel Rodríguez Orejuela y que él cuente y asevere si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentiras. Y también invito a la gente del gobierno norteamericano a que lo llamen a declarar. Ese señor está ahí, no es sino llamar y declare. ¿Qué conoce usted de eso? Y él entregará su versión.
Mucho se ha hablado sobre los motivos para este crimen atroz. ¿Cuál fue, según lo que usted conoce? ¿Definitivamente fue porque pensaban matar ahí a César Gaviria?
Sí, efectivamente, la orden para colocar el explosivo dentro del avión era matar al expresidente. Esa era la realidad, sin ellos pensar que al final, siendo el presidente, era el que les iba a dar la oportunidad de poder vivir durante un año y un pedacito más en paz y en tranquilidad, colocándole la gente para que los cuidara dentro de la finca de la catedral.
Nicolás, usted, ¿por qué tiene toda esa información sobre el atentado? Usted nos dice que, claro, Miguel Rodríguez Orejuela le echa en cara y le habla de que su padre fue, pero ¿por qué tenía toda esa información del atentado?
Muy sencillo, porque en Medellín existía una casa que se llamaba La Piscina. La Piscina era la casa de mi madre, y en la casa de mi madre prácticamente estaba en toda la frontera entre Envigado y El Poblado. Y a esa casa llegaban a desayunar, almorzar, tomar el agua y comer todos los bandidos que trabajaban con Pablo. Y también ahí, dentro de esa casa, convivía con nosotros desde mucho tiempo atrás un trabajador de Roberto de Jesús Escobar Gaviria llamado Darío Usmacano, una persona inteligente, una persona que no tenía en la misma vestimenta de los bandidos de la época, una persona bien hablada, estructurada, que Roberto contrató para que estuviera al lado de mi hermana, de mi madre y mío, y que al final cometió también el error de mandar a que fuera a Bogotá a colocar la bomba dentro del avión. Cuando ponen la bomba dentro del avión y le dicen al muchacho, y ya se había hecho todo el proceso para que, como tenía que supuestamente grabar las personas que iban a estar adelante, pero lo que iba a obturar era un botón que iba a explotar este avión, que Darío regresa a la ciudad de Medellín a recibir el dinero, comete el error Roberto de Escobar Gaviria también de mandar a matarlo dentro de una discoteca en Medellín que se llamaba Xochimilco. Ahí le hizo un atentado a un señor que le decíamos el panadero, de nombre también Darío. Como no muere, él le manda a Pablo una carta diciéndole que por favor le paguen por la vuelta que él había hecho, que él lo único que estaba esperando era su dinero, que ya si lo habían dejado como lo habían dejado, que pues ya era, ya no le podía hacer nada, pero que le pagaran su dinero para él poder vivir en paz y en tranquilidad. Creo, y escuché ayer, antier, en un audio de Univisión, que está el audio donde dicen que si la vuelta ya se pagó, lo está diciendo el mismo Pablo, criticando por qué no lo han pagado, y me imagino que se lo estaba mandando o estaba hablando, no sé con quién está hablando en ese audio, creo yo que era con Roberto Escobar. Pero no le pagan, lo que hacen es que mandan a otra persona, también trabajador de Roberto, de Jesús Escobar Gaviria, para que ingrese a la casa de Darío Usma, deje abierta la puerta y de esa manera entren los asesinos, maten a Darío delante de su hijita, que era pequeñita, su esposa y su madre. Eso lo criticó Pablo fuertemente, porque no estuvo nunca de acuerdo con lo que le hicieron a Darío. Y hoy es el momento para que se conozca, pero es por eso que le estoy contando. Y otra cosa que es muy importante, no hay un solo testigo de esto. Es que a Ligia Urquijo Escobar, mi madre, la pueden llamar, la pueden citar y preguntarle si Darío Usma era trabajador de Roberto Escobar Gaviria o de Pablo Escobar. Automáticamente le va a decir que era el trabajador de Roberto. También hay gente de la época vivos que lo conocieron y que estuvieron el día cuando a carcajadas celebraban el atentado del avión de Avianca al lado de Darío Usma, que están vivos y que pueden entregar el testimonio sin ningún tipo de inconveniente. Hay muchas personas que pueden entregar testimonio a lo que yo les estoy diciendo.
Para esa época, Darío y usted, ¿cuántos años tenían?
Yo tenía 19 años. Darío era como mi hermano mayor. Yo creo que podía tener 4 o 5 años más que yo. La verdad no lo recuerdo. Pero Darío fue la persona que estuvo conmigo desde muy muchacho, que me enseñó a estar a manejar una moto, a manejar un carro. Era el hermano que yo nunca tuve. Ese fue mi hermano que Roberto Jesús Escobar Gaviria mandó a asesinar por no pagarle una vuelta que lo mandó a hacer.
Usted hace un momento decía, pues, sobre su padre, que es un psicópata, que es una persona que tiene una serie de problemas, bueno, que usted califica de diversas formas. ¿Hasta dónde uno podría pensar que este testimonio que usted está dando ahora es más bien una forma de desquitarse por lo que él ha representado para usted, cargar con un estigma de por vida?
No, yo no cargo con un estigma. Lo que ellos hicieron, lo hicieron ellos, jamás lo hice yo. Pero tampoco es de desquitarme. Ahora bien, no voy a dejar de reconocer, Julio y Mesa, y oyentes, que para yo poder estar en paz y en tranquilidad, Roberto Jesús Escobar Gaviria debería estar en una cárcel en los Estados Unidos. Es la verdad. No voy a dejar de reconocerlo porque si usted estuviera en mis zapatos, Julio, si usted estuviera viviendo lo que a mí me está tocando vivir por cuenta de este señor, de su esposa y de su hija Chara Escobar Escárraga, estoy seguro que no solamente estuviera haciendo lo que yo estoy haciendo, sino que hubiera hecho de pronto algo mucho más fuerte.
Pero yo le insistiría en lo que le pregunta Juan Pablo. Usted habla de la familia, de su padre y de la nueva familia. ¿No estamos acá de pronto entre una disputa familiar? Una disputa familiar que usted tiene de él de largo plazo y que ahora trata de resolver de esta manera.
No, hay disputas familiares, vienen desde hace mucho tiempo. Las disputas familiares empezaron el mismo día de la muerte de Pablo. Yo no estaba ni siquiera en Colombia cuando eso. Pero la cuestión de lo de Roberto y de la bomba del avión de Avianca no viene en caso de una disputa, es para uno poder también, tan siquiera acostarse a dormir tranquilo y decir, me mataron mi hermano, mataron 110 personas, y la persona hoy sigue viva y coleando. Y no solamente eso, sino que sigue amenazando, y se sigue creyendo el jefe del cartel de Medellín, mandando compos delincuenciales a que lo sigan a uno haciendo daño. O sea, ya es el momento en que se le ponga un tate quieto a las personas que hicieron tanto daño a este país.
Óigame, ¿y no será también que podemos estar ante otro escenario? ¿Es que usted le quiera botar un salvavidas a la Kika?
No, yo a la Kika, la verdad, lo vi creo que una o dos veces y mucho. Creo que una vez lo vi en Cartagena y la otra vez tal vez en Medellín. Yo no tengo con él ningún tipo de... Pues en mi vida he hablado con él ni siquiera estando en la cárcel. O sea, no lo conozco. Conocí muy bien, sí, a Tilton. Creo que el nombre de él era Paul, un hermano de la Tica y de Tyson. A Tyson ni siquiera lo conocí tampoco, pero no le quiero mandar un salvavidas absolutamente a nadie. Pues de mandarle un salvavidas a él, yo creo que esa no sería la forma. Sería más bien que él saliera y dijera cómo fueron las cosas, pero es que no las puede conocer. Es imposible que él conozca lo que yo les estoy diciendo a ustedes, pero Miguel Rodríguez Orejuela sí lo conoce y a la perfección.
Sí, ya estamos en contacto con los familiares de Miguel Rodríguez en Cali, a ver si le pueden hacer llegar esta pregunta. Usted sabe que está en un sitio donde no es fácil el contacto. Usted habló del asesinato de Luis Carlos Galán, en donde no hay ninguna duda que la responsabilidad recae sobre el cartel de Medellín y muy particularmente sobre su tío, Pablo Escobar. Pero usted dice... Ahí también están equivocados. Santofimio no tuvo nada que ver. ¿Por qué entonces metieron a Santofimio en ese crimen?
Recuerdo hace un año y medio, 2 años tal vez, que ustedes estaban haciendo una entrevista a Santofimio y yo llamé y hablé con ustedes y pedí el favor de que me dieran la oportunidad de salir al aire. Y no hubo... por qué la oportunidad de que yo lo hiciera. Pero a este señor lo metieron en un crimen que absolutamente nada tiene que ver. No les voy a decir que Pablo lo quería ni que es una persona de mis afectos, no, ni amigo mío tampoco. Pero este señor, cuando muere Galán, no tenía absolutamente nada que ver con Pablo. Y en la época donde dicen que supuestamente le dice a Pablo, mátalo, Pablo, mátalo, ya era enemigo de Pablo. Entonces no tiene absolutamente ningún tipo de veracidad lo que le hacen a Galán con el político santofimio. Eso es totalmente falso. Ese señor, riéndose incluso Popeye, decía que gracias a él le habían rebajado una cantidad de buen tiempo, pero lo decía en forma burlesca. Y la verdad que ese señor no tuvo absolutamente nada que ver con lo que se le atribuye.
Además del asesinato de Luis Carlos Galán, usted sabe muy bien que murieron muchísimos colombianos, militantes del nuevo liberalismo, ministros, procuradores, bueno, policías, oficiales de la policía, jueces. Todos esos crímenes, pues, están relacionados directamente con el cartel de Medellín. ¿En todos esos crímenes también participó su papá?
Es que, lógicamente, cuando se hacía cualquier tipo de proceso dentro del cartel, estaba al final. Vamos a remitirnos después de la muerte de Gustavo Gaviria, que fue en el 90. A partir de la muerte de Gustavo, Roberto Jesús Escobar Gaviria pasó a ser la mano derecha de Pablo. Pero antes de la muerte de Gustavo, que era la mano derecha de Pablo, eran Roberto, Gustavo y Pablo los que siempre estaban juntos y los que tomaban las determinaciones. Todo eso que aconteció, ahí estuvo siempre involucrado el mismo grupo que verdaderamente era la cabeza del cartel de Medellín.
Quiero ir a eso porque no sé, porque muchas, para quedar claro, o sea, usted dice que su papá participó activamente en el tema de la bomba del avión de Avianca, pero eso quiere decir, uno no puede imaginar que Pablo Escobar no supiera eso. O sea, si es algo, es una coautoría intelectual de los dos, en los que usted nos dice.
Mire, hay algo que no les puedo decir hasta dónde es la verdad. Yo puedo decir que Roberto Jesús Escobar Gaviria fue la persona que se encargó de mandar a Darío Usma para que pusiera la bomba, que conozco la persona que entregó el maletín y que hizo el maletín, pero no puedo decir que fue Pablo el que le dijo a Roberto que lo hiciera porque nunca lo escuché. Yo hablo sobre lo que yo conozco y lo que yo escuché.
Esa persona que usted dice que es el testigo clave, quien hizo el maletín, quien entregó el maletín, ¿usted hace cuánto tiempo lo conoció y hace cuánto tiempo esta persona está guardando silencio entonces?
Lo que pasa es que el que no guardara silencio cuando estaba dentro del cartel de Medellín, usted ya sabe que terminaba muerto. Ahora, esta persona que yo les estoy diciendo a ustedes es una persona que pagó cárcel. Es una persona que en el momento en que se hable con él no es ningún desconocido. Una persona conocida perfectamente, muy perfectamente. O sea, una persona que en el momento en que el gobierno americano decida hablar con él y hacer las cosas como deben de ser con él, seguramente, automáticamente se darán cuenta de que lo que se está diciendo acontece a la realidad de lo que yo estoy diciendo también.
¿Esa persona hizo parte de los Pepes?
No, fue lo contrario a los Pepes. Era trabajador directo de Pablo.
¿Esa persona era piloto de Pablo?
No sabe, yo creo que ni manejar moto.
¿Esa persona estaba en la nómina de Pablo o de su papá?
En la nómina de una de las personas que eran los jefes de sicarios de Pablo.
Esa persona, si tiene esa información desde hace tanto tiempo y está interesada en que la conozcan las autoridades estadounidenses, ¿por qué razón no se anima a hablar, por ejemplo, acá, en este escenario, en donde lo estamos escuchando usted?
Por miedo. Lo que pasa es que a Roberto Jesús Escobar Gaviria todavía la gente le tiene miedo. Y es así, es tan así que te digo que en los últimos 3 meses ya me han mandado varios combos delincuenciales a mí para que me amenacen. Me está extorsionando. O sea, si ustedes supieran, me está diciendo que dé una plata de narcotráfico. Entonces yo, cada vez que vienen los combos delincuenciales, y esto lo tiene el Gaula, y el Gaula mismo tiene la información escrita. Lo que dice, si yo soy narcotraficante, la fiscalía está ahí, vayan, denúncienme, y yo automáticamente voy y me entrego.
Pero entonces, ¿por qué no va esa persona a hablar directamente con las autoridades norteamericanas para que le brinden además la seguridad si es un testigo creíble?
Julio, lo invito para que usted mismo hable con las personas norteamericanas, y yo estoy de forma inmediata presto a viajar donde sea y a interceder por la persona, a hablar con ellos y decirles, yo se los traigo, lo que la persona necesita es que le den protección y que se pueda ir del país y poder estar en los Estados Unidos con tranquilidad. Y esta persona está presta de forma inmediata a entregar la información que estoy yo diciendo, a ratificarla. No es desconocido, Julio, no es desconocido. Lo que le estoy diciendo, no es una persona desconocida, es una persona muy conocida, muy conocida, que tiene toda la credibilidad del caso, y que seguramente Miguel Rodríguez Orejuela sabe cuál es el nombre y que lo ratificaría en el momento en que esa persona salga y diga, sí, señores, yo fui el que lo hice, yo fui el que le entregué, con el argumento de que se le iban a poner a un enemigo de Pablo debajo de la silla donde él iba a estar sentado. Es que él me lo dijo, Miguel Rodríguez Orejuela lo sabe. Hablo de él porque es el único que queda vivo de los cuatro.
Diríamos que esa persona hoy es que un empresario.
Yo diría que es una persona que le toca vivir muy, muy al margen de cualquier cosa, porque no tiene la posibilidad ni siquiera de poder salir del país con tranquilidad ni de moverse por el país con la tranquilidad que cualquier otra persona lo podría hacer. No es ningún empresario.
Nicolás, ¿en qué momento, y eso lo debe tener usted muy bien en su mente, en qué momento se deteriora de manera irreversible su relación con su papá?
Bueno, primero que todo voy a pedir disculpas por las palabras que voy a utilizar, pero voy a hablarlo en el castellano que debe ser. En el año 2018, el señor Roberto Jesús Escobar Gaviria trató a mi madre en 2 oportunidades de prostituta. La primera vez le dije, mi madre nadie me la trata así. La segunda vez le pegué un estrujón y le dije, hasta hoy sos mi padre. El día que a mi madre me le dijo prostituta, ese día dejó ese señor de ser mi papá.
Usted también dijo en esta entrevista que usted no buscaba ningún beneficio, sino honrar el nombre de Darío, que era como su hermano y que su papá mandó matar. Usted no busca beneficio, pero ¿usted en el pasado tuvo algún prontuario o algún registro judicial?
Sí, sí lo tuve en el año, hace más o menos unos 10 y punta de años, o tal vez 20 años. Lo tuve, claro que sí.
¿Por qué delito?
Fueron varios delitos, concierto para delinquir. Estafa creo que fue el otro delito que me metieron dentro de eso, y de ahí se vino también un problema en el año 2017, si no estoy mal, en el aeropuerto de Bogotá, que me capturan con una orden judicial falsa, con una circular roja de Interpol.
En el mundo en que usted vivía, a pesar de que la leyenda dice que los grandes capos no quieren a su familia cerca, ni mucho menos involucrada en negocios, ni mucho menos cerca de la droga, pues resulta imposible. ¿Usted estuvo involucrado en el narcotráfico?
Es imposible. No, en el narcotráfico no nunca me interesó ese negocio, pero es imposible explicar el porqué. Es que es muy sencillo caer en cualquier tipo de negocio. A vos estás rodeado siempre de personas que están en el bajo mundo. Las personas del bajo mundo vienen y te dicen, mira, póngame 5 millones de pesos que yo tengo este negocio para hacer, y si lo hacemos y nos va bien, a usted le doy tanto. Dice, pues tenga los 5 millones de pesos y si más rentabilidad, traiga para acá que es la rentabilidad. Entonces, caer en cualquier tipo de delito es demasiado sencillo cuando vos estás metido dentro de la miel. Por eso se dice que entre la miel anda, algo se le pega. Es real. Si vos andas con bandidos, los bandidos nunca te van a ir a decir, venga, montemos una empresa, venga, montemos este negocio que es lícito. Siempre te van a presentar negocios ilícitos que dejan rentabilidades por encima de lo que normalmente una persona, como lo hago yo hoy en día, que es dedicarme a construir empresa, a hacer un trabajo, a hacer sociedad, pues, ¿qué hice? De un momento dado, dije yo, no voy a volver a relacionarme con absolutamente nadie que tenga que ver con el bajo mundo. Me retiré de ese sitio y me fui para Europa. Y ahí aprendí de que uno puede hacer cosas muy importantes, muy buenas, pero cuando se rodea de gente que verdaderamente valga la pena.
Usted ha hablado de las amenazas de su padre. ¿Eso quiere decir que hoy en día su papá sigue delinquiendo?
Lógicamente que sigue delinquiendo. Es que una persona que le mande a usted los bandidos a su casa amparándose con una ONG en Medellín que se llama Stenfar, que la maneja un señor Darío Pulgarín, si no estoy mal del apellido, y que los bandidos que van a esa ONG sean los que me tire para que amenacen a todo mi núcleo familiar al lado de su esposa Claudia Escárraga Cadavía y su hija Chara Escobar, cogiendo toda la gente, los bandidos, mandándome cada día más gente, amenazando a todos mis trabajadores, mandándoles fotografías y videos de las casas donde viven ellos, donde viven las novias de ellos. ¿Qué podemos decir de eso? Eso ya lo tiene en este momento el Gaula, a los cuales puede llamar y puede verificar. Ya está también hecha la orden, hicimos la denuncia dentro de la fiscalía. Allá también está el proceso ya en curso, porque es que la verdad es que esto se ha convertido en un calvario, no para mí, yo ya estoy, a Dios gracias, acostumbrado a lo que nos tocó vivir en aquella época, pero sí para el resto de mi familia, que no estaban acostumbrados ni les tocó vivir ese proceso de tener que estar escondidos, de tener que andar,
Nicolás,
en carros blindados.
Los tiempos han cambiado. En esas épocas su familia era la dueña de la plaza, pero hoy, ¿cómo se explica que si su padre sigue delinquiendo sea un hombre libre?
Pues lo que hay que intentar, Julio, es que personaje que sigue delinquiendo no esté libre. A eso es a lo que hay que apuntarle, para que se sepa que es que el que hace daño tiene que pagarlo. Así de sencillo.
Qué pena volver sobre el testigo estrella que usted tiene y que yo le entiendo que no quiera confirmar el nombre, pero al menos déjeme intentar acercarme porque no estoy un poco confundido. Esa persona, identidad que usted protege por obvias razones, ¿esa persona era cercana a Kiko Moncada?
No, en absoluto.
¿Esa persona es ingeniero?
En absoluto, Ese fue toda la vida sicario.
Listo. Fue. Entonces, esta es mi última pregunta. El alias de él, no se lo voy a decir, pero el alias de él está relacionado con un vehículo.
No, en absoluto. Con un vehículo, no.
¿El alias de él no tiene que ver con la profesión de un vehículo?
No, en absoluto. En absoluto no.
Bueno, pues Nicolás, tiene usted un testimonio muy importante. Ojalá que alguna autoridad se lo reciba, porque hasta ahora, pues oficialmente, el avión de Avianca lo voló alias La Kika, por orden del cartel de Medellín. Usted dice, no, esa historia no es así, y tengo cómo demostrarlo. Pues ya han pasado demasiados años y yo no sé si alguna autoridad en Estados Unidos quiera revisar esa historia. Casos se han visto, muchísimos casos se han visto en Estados Unidos en donde las historias se revisan. Señor Nicolás Escobar, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable por esta, pues, muy triste y descarnada historia aquí en la W.
No, gracias a usted y a todos los oyentes. Quiero dejar por último dicho que si algo me llegase a pasar, el único responsable es Roberto Jesús Escobar Gaviria, Claudia Escárraga Cadavid y Chara Escobar Escárraga. Espero y no. Me cuido mucho. Dios les bendiga y siempre a sus órdenes.
Muchas gracias.